Vamos a buscar en nuestras Biblias, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1. Puesto de pie, vamos a leer, comenzando en el versículo 8. El libro de Romanos, el capítulo 1, vamos a comenzar a leer en el versículo 8. El apóstol San Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, también como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciado el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Semana pasada hablé con un amigo norteamericano, él es un piloto misionero. Hace como unos 6 meses, otro piloto, viajando en una avioneta de la misión, llegó a Yécora. Y unos soldados lo arrestaron y confiscaron la avioneta, creyendo que la avioneta era usada para transportar droga. Después, una semana después, se comprobó que el avión nada más era usado para ayudar a los misioneros aquí en México, y un juez decretó que el piloto fuera puesto en libertad. Pero ahora resulta que la Policía Federal no quiere devolver el avión. En estos 6 meses, los norteamericanos, esos misioneros, han contratado abogados, han ido al consulado, nada. Todavía no devuelven el avión. Mi amigo, semana pasada, me preguntó que si tenía alguna idea de qué hacer para que les devolvieran el avión. Solo se me ocurrió una en cuanto me preguntó, y creo que es la mejor idea y lo mejor que podemos hacer: orar. Orar. Hay mucho poder en la oración de los cristianos. De verdad, la oración eficaz, el justo, puede mucho. El apóstol San Pablo sabía esto y siempre oraba por los hermanos romanos. Eso es parte del testimonio del apóstol que estamos estudiando de este pasaje que leímos en el libro Romanos, el capítulo 1. Hoy nos toca estudiar los versículos 9 y los versículos 10. Romanos capítulo 1, versículo 9 y el versículo 10. Dice el apóstol: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Lo que va a ser más eficiente y productivo si estudiamos estos versículos frase por frase. El apóstol comienza con una frase muy fuerte. De hecho, es un tipo de juramento judío. El apóstol escribe, nos dice la primera parte del versículo 9: porque testigo me es Dios. Ahora, ¿por qué hace este juramento? ¿Por qué llama a Dios como testigo? ¿Por qué jura delante de Dios que esto que va a decir es cierto? No podemos pensar en varias cosas, Pero lo principal es que el apóstol quería garantizarles a los romanos de la manera más solemne y más segura su amor por ellos. Que él se preocupaba por ellos, que él oraba por ellos y que de verdad tenía las intenciones de ir a Roma. Bueno, para entender esto, hay que tomar en cuenta que el apóstol no conocía a la mayoría de los hermanos en Roma. Por el último capítulo sabemos que conocía a algunos, pero él desconocía a la mayoría de los hermanos en Roma. Y lo que había pasado es que, aunque el apóstol San Pablo era el apóstol de los gentiles, él nunca había visitado a la iglesia en la capital del mundo gentil. Y esto es increíble. Increíble. Es como si yo dijera que soy un misionero a los sonorenses y nunca visito Hermosillo. ¿Pero cómo? ¿Un misionero? Por supuesto, tienes que ir a la capital de Sonora. El apóstol, fíjense, llevaba 25 años como misionero a los gentiles, pero por una o por otra razón no había podido ir a Roma. Más de esto cuando estudiamos el versículo 13. Vean el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y vamos a estudiar este versículo. El punto es que con este juramento el apóstol les confirma su amor, su interés por los romanos, aunque nunca ha ido a ellos, pero les confirma con este juramento: esto es verdad, yo oro por ustedes todos los días, y oro por ustedes siempre, y hace muchos años que tengo la intención de visitarlos. Por esta frase, porque testigo me es Dios, nos enseña entonces que jurar no es malo. Jurar no es malo siempre y cuando sea un juramento bíblico. Si ustedes quieren estudiar de esto, lean la Confesión de Fe, el capítulo 22, nos enseña acerca de los juramentos, los pactos ante Dios. Lo que quiero recalcar esta mañana es algo más práctico. Como cristianos, nosotros tenemos mucha paz al saber que Dios es nuestro testigo. Que Él conoce todas las cosas, Él conoce nuestros corazones, Él sabe que de verdad le amamos, Él sabe nuestras intenciones, Él sabe que de verdad amamos a los hermanos. Los demás, nuestros padres, los maestros, los jefes, los compañeros de trabajo, a lo mejor no pueden ver las intenciones de nuestro corazón, a lo mejor tienen ciertos malos entendidos, pero Dios no, Él conoce nuestro corazón, y Él es nuestro testigo en cuanto a toda la vida. El apóstol Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, bueno, a la hora de la cruz, a la hora que más, por así decirlo, Cristo más necesitaba a sus discípulos, ellos huyeron, uno lo traicionó, Pedro lo negó 3 veces, aunque se le había dicho, ¿verdad? Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces, y el apóstol Pedro lo negó, y se acuerda de nuestro Señor Jesucristo reconciliándose con él. Le preguntó también 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Y al último, el apóstol Pedro con mucha emoción, me lo imagino, diciendo, Señor, y eso es lo que dice en Juan capítulo 21, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y así nosotros, cuando el diablo nos ataque, cuando el diablo nos diga, tú eres un hipócrita, tú no amas a Dios, te vas a ir al infierno, tú no crees en Cristo, tú fallas mucho, es obvio que tú no amas al Señor, tú contéstale, Dios es mi testigo, Él sabe todas las cosas, Él sabe qué hay en mi corazón, Él sabe que yo creo en Cristo como mi Salvador, Él sabe que yo quiero y me esfuerzo por hacer las cosas que le agradan a Él. Dios es mi testigo. ¡Qué gran paz tenemos en cuanto a eso! El saber que Dios conoce nuestros corazones y podemos jurar delante de los hombres, Dios es mi testigo. Vamos siguiendo con nuestro texto. Hablando de Dios, el apóstol dice, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Y aquí tenemos una frase que describe no tan solamente al apóstol, pero a cada cristiano. Cada cristiano testifica a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Vean conmigo Filipenses 3:3, por ejemplo. Filipenses capítulo 3 y el versículo 3. Todos, no tan solamente los apóstoles y los discípulos de nuestro Señor decían esto, no tan solamente el apóstol Pablo, pero cada cristiano sirve al Señor en el Espíritu. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hebreos capítulo 9, versículo 14 también está muy claro. Hebreos capítulo 9 y versículo 14, voy a empezar a leer en el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis, la misma palabra, para que sirváis al Dios vivo? Todos los cristianos son salvos, son perdonados para servir al Dios vivo. Ahora, la palabra servir que usa el apóstol y también, por cierto, el autor de Hebreos es muy interesante. No es cualquier servicio, no es cualquier servir. Es el servicio de los sacerdotes en el templo. Se trata del servicio religioso. Es por eso que algunos traductores aquí dicen, a quien adoro en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Esta bien es una buena traducción, pues trata del servicio en el templo, trata del servicio religioso. Y la lección, hermanos, es, nuestra vida como cristianos es una vida de adoración a Dios. Toda nuestra vida es una vida de servicio a Dios. Nosotros servimos a Dios en todo lo que hacemos. Parafraseando otro versículo del apóstol, si pues comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hacemos todo para servir a Dios. Ahora, vean, volvamos a Romanos. Romanos capítulo 1 y el versículo 1 nos dice que Pablo era un siervo de Dios, un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Versículo 1. Él era un misionero, esa era su vocación, era un predicador del Evangelio, ese era su ministerio, ese era su servicio. Ya estudiamos eso. Lo que quiero enfatizar, hermanos, es que cada cristiano, cada creyente sirve al Señor en la vocación a la cual Dios le ha llamado. Valga la redundancia, puesto que vocación es lo mismo que llamado. Cada cristiano, tú como cristiano, sirves a Dios, tienes un ministerio en tu llamado, en tu vocación. Digo por esto, y a lo mejor no lo debería de enfatizar tanto, pero es una cosa que me duele, hablando sobre todo con jóvenes y hermanos que están tratando de buscar la voluntad de Dios, qué hacer con sus vidas. Hay muchos predicadores que los han llenado de remordimientos. Les voy a decir por qué. Hay muchos pastores que están enseñando que solo podemos servir al Señor si somos pastores, si somos misioneros. Están enseñando que los evangelistas, los predicadores, los misioneros son los únicos que sirven al Señor de tiempo completo. Y usan esa frase, de tiempo completo. Y yo les pregunto, ¿y los otros cristianos qué? ¿50% para Dios y 50% para el diablo? Por supuesto que no. Todos los cristianos sirven al Señor de tiempo completo. Pero esto se ha machacado tanto y lo han recalcado tanto, han causado tantos remordimientos, que hay muchos predicadores que no deberían de ser predicadores. Y hay muchos misioneros que no deberían de ser misioneros, pues no tienen los dones ni el llamado de Dios. Y es por eso que muchos pastores dejan el ministerio y por eso hay tantos misioneros tan ineficaces. Pero la elección, hermanos, es positiva. Todos los cristianos servimos a Dios de tiempo completo. Seamos empleados, seamos estudiantes, seamos amas de casa, comerciantes, niños o lo que sea. Todos servimos a Dios. Y déjame decirte, y sobre todo que quiero hablar a las amas de casa, a las hermanas. Si ustedes cumplen con su ministerio que Dios les ha dado, si usted cumple con su ministerio como anciana, como enfermo, como ayudante recogedor de basura, Dios les va a recompensar tanto como el grande ganador de almas. ¿Por qué? Porque usted está cumpliendo con el ministerio y el llamado al cual Dios le ha dado. Y la clave, hermanos, en cuanto a esto, es vivir con esa visión. Levantarnos, desayunar, trabajar, estudiar, lavar los trastes, comprar, manejar, comer, hacer ejercicio, hacer las tareas de la escuela y todo para el servicio del Señor. Apunten por ahí las mujeres, Efesios capítulo 5 y versículo 22. Pero les leo Efesios capítulo 6 y versículo 5. Efesios capítulo 6 y el versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como que siervos de Cristo. ¿Quiénes son los siervos de Cristo?
Los pastores, los predicadores, nada más son los siervos.
Cristiano, sea un empleado, sea un estudiante, es un siervo de Dios. Todo cristiano ha sido salvo para servir a Dios. Como siervos de Cristo de corazón, no olviden esa palabra, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor. Y no a los hombres. Este es un servicio como al Señor, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Toda nuestra vida es esa visión, hermanos, la que necesitamos. Toda nuestra vida es un servicio al Señor. Ten esa perspectiva de tu vida diaria y va a cambiar tu vida. Vas a ser mucho más diligente. Te vas a esforzar más. No vas a trabajar por tu salario. No vas a trabajar por tu jefe. Lo vas a hacer porque va a ser para el Señor. Y seguro que tu vida diaria va a cambiar. Y vas a sentir que tiene un propósito. ¿Por qué? Porque a lo último, no importa que no me suban de sueldo en esto. No importa que mi jefe no entienda el proyecto y cuántas horas tardé y lo hice en mi casa. Y que ellos no te reconozcan, porque a lo último, el que te va a reconocer y te va a recompensar de verdad es el Señor, porque lo hiciste para Él. Hijos, eso va a cambiar su perspectiva y su familia. Si tú obedeces a tus padres, sean quien sean ellos, a lo mejor no son cristianos. A lo mejor tu padre es un borracho. A lo mejor tu madre nunca está en la casa. A lo mejor no tienes buenos padres. Pero si tú los obedeces y lo haces para el Señor, eso va a cambiar tu perspectiva. Hermanas, esposas, a lo mejor su esposo no es cristiano, pero nos dice Efesios 5:22, si son sumisas y sujetas y lo atienden como para el Señor, eso va a cambiar su perspectiva. Realmente no lo están haciendo por el esposo, lo están haciendo por Dios, para su gloria. Eso les va a dar mucha motivación y mucho ánimo. Su vida va a tener propósito, va a tener sentido. Ahora, volviendo a Romanos, noten que el apóstol dice, a quien sirvo en mi espíritu, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Es como la frase que leímos de Juan 4, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces se trata de que hay que servir al Señor de corazón. Hay que servir al Señor sinceramente, con el hombre interior. No es un servicio de nuestro cuerpo exterior nada más. No. Esos son los hipócritas, los fariseos. Pero se trata de servir al Señor con el Espíritu. Y el último, hermanos, esto es la cristiandad verdadera. Que adoremos al Señor de corazón. No estamos aquí porque es domingo, pero venimos a alabar al Señor de corazón. Y leemos la Biblia, no porque la tenemos que leer, pero porque es la palabra del Señor. Que ayudemos a los otros, no porque los otros nos vean, estoy ayudándole. No. Pero lo hacemos de corazón para el Señor. A lo mejor usted dice, ¿pero cómo hago esto? A lo mejor usted dice, te voy a ser muy honesto, Paco. Muchas veces ni siquiera me dan ganas de venir a la iglesia. Te voy a ser muy sincero. La semana pasada yo no leí la Biblia. No me salió. Pero yo quiero servir al Señor. ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me falta? La solución, la respuesta, está en la siguiente frase. La tercera frase que vamos a estudiar en el Evangelio de su Hijo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. ¿Por qué servía a Dios el apóstol? ¿Por qué lo servía de corazón? Porque era en el Evangelio de su Hijo. Y lo que pasa, hermanos, que cuando conocemos el Evangelio de Dios, no nos queda más que servir a Dios de corazón. Al conocer el Evangelio de Dios, somos motivados automáticamente, nos sale el corazón de verdad servir y alabar a Dios. No será ese tu problema. No será ese tu problema. Que realmente no conoces al Evangelio, no conoces al Hijo de Dios y por lo tanto no estás sirviendo a Dios de corazón. Vamos un paso atrás. ¿Realmente qué es el Evangelio para ti? ¿De qué se trata todo esto de el Evangelio? Si el Evangelio para ti es que una vez levantaste la mano en un culto, en un campamento y pasaste al frente y oraste y eso te asegura la entrada al cielo, déjame decirte, ese es tu problema. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es mucho más que eso. Ahora, lo voy a decir con mucho cuidado. Escuchen, por favor, bien. Lo voy a decir con mucho cuidado. El Evangelio es mucho más que el perdón de nuestros pecados. Es mucho más que eso. Eso es una gran bendición, por supuesto. Es una super bendición que Dios nos perdone todas nuestras fornicaciones, los adulterios, las borracheras, los vicios, todo que Dios nos... Eso es una gran bendición. Pero ese no es todo el Evangelio. El Evangelio incluye mucho más que eso. En este libro de Romanos, y por eso lo estamos estudiando, vamos a aprender que el Evangelio no tan solamente es el perdón de nuestros pecados, pero también es nuestra justificación. Que Dios nos declara tan justos como Cristo, que delante de Dios somos tan inocentes como el Hijo de Dios, que Dios nos santifica, nos transforma por su gracia, que Dios nos va a glorificar al final. Romanos nos dice que las buenas noticias de Dios, el Evangelio, incluyen que somos adoptados hijos de Dios, coherederos con Cristo. Es para eso, para mí es increíble. No me pregunten qué significa ser coherederos con Cristo. Increíble. Y ese es el Evangelio. Pero además que tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y cuántas veces, si somos sinceros, terminamos de orar y nos sentimos tan frustrados, tan débiles, tan sin fe. Pero ¿cómo? Eso ni siquiera cruzó el cielo esta oración. Pero hermanos, el Evangelio nos dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede por nosotros. Y cada cristiano que ora tiene poder en la oración por el Evangelio. Tenemos poder sobre el pecado, nos dice el apóstol. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, pero estáis bajo la gracia. Ese es el Evangelio. Romanos 8 nos dice, en las angustias, en los problemas de esta vida, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Y eso está centrado y garantizado, ¿por qué? Por el Evangelio. Es que no no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Sabemos, está en el contexto de Romanos 8:28 eso, hermanos. Esa es la garantía, que todas las cosas que nos suceden, Dios las va a coordinar y controlar para nuestro bien, para su gloria. Ese es el Evangelio. Y mucho más. Ahí el último de Romanos 8 nos dice de la gran noticia, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni Romanos 7, ni nuestros pecados, ni ninguna tribulación, ninguna angustia, ningún demonio, ni el tiempo ni nada, nos podrá separar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra inclinación, nuestras dudas, nuestras caídas, eso no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque nos ama en Cristo. Entonces, conociendo lo que tenemos en el Evangelio por el Hijo de Dios, lógicamente servimos a Dios. Es por eso que en Romanos 12 el apóstol nos exhorta entonces, así que por las misericordias del Evangelio de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio lógico. Es lo que dice literalmente, vuestro servicio lógico. O como dice el autor de Hebreos, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, por su sangre que habla mejor que la de Abel, tengamos gratitud por lo que Dios nos ha dado, y por esa gratitud sirvamos a Dios agradándole en temor y reverencia. Entonces, hermanos, aquí está la práctica. Nos va a ayudar mucho en la vida que actuemos siempre a la luz del Evangelio del Hijo de Dios. Que pensemos mucho, que meditemos cada mañana, cada mediodía y cada noche en las abundantes bendiciones que tenemos por el Evangelio. Y que si trabajamos, o estudiamos, o lo que hagamos, pensemos, esto es para servir a Dios. Estoy lavando esta ropa en el lavadero, en el sol, para servir a Dios. Eso va a cambiar tu perspectiva. Voy a trabajar, voy a ganar dinero para poder comer, para que pueda vivir, para servir a Dios en el Evangelio. Voy a luchar yo contra este pecado que me asedia. Voy a luchar yo contra este vicio, contra este mal hábito, contra esas actitudes negativas, para servir al Señor. Y también, que si nos enfermamos, que si sufrimos algo, un accidente, alguna enfermedad crónica, lo soportemos por el Evangelio. Ven conmigo, por favor, 2 Timoteo 1:8. Es por eso que el apóstol le dice a Timoteo y a cada cristiano, vean 2 Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 8. Y vean que no nos estamos saliendo del contexto. 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Por qué? Por el Evangelio. Según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Apóstol le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones, de los sufrimientos y todo esto por el Evangelio. Hazlo por el Evangelio. Y es cuando vives así, y es cuando sirves así al Señor, y es cuando sufres así, soportas esos sufrimientos en el por el Evangelio, que vas a tener paz, Vas a tener esperanza y vas a tener el poder del apóstol Pablo cuando dice, por lo cual, por amor a Cristo, por amor al Hijo de Dios, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De dónde sacó él esa actitud? ¿De dónde sacó él esos sentimientos y esa valentía y ese poder? En el Evangelio. Por amor a Cristo, entonces dice él, voy a sufrir esto. En último lugar, este versículo en nuestro texto nos recuerda que el Evangelio es el Evangelio del Hijo de Dios. Romanos 1:9, aquí vamos a terminar nuestro estudio, nos dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. El Evangelio es el Evangelio del Hijo de Dios. Noten, hermanos, que el apóstol no se cansa de hablar de Cristo. No se cansa de hablar del Hijo. Ustedes pueden cotejarlo después. En cada versículo, del 1 al 9, nueve veces, en esos versículos, menciona a Cristo. Menciona al Hijo. 9 veces, en 9 versículos, menciona a Cristo. No se cansa de hablar de Cristo, porque Cristo es el Evangelio. Ahora, nuestro texto lo menciona como Hijo, con H mayúscula, porque es el Hijo de Dios, porque es como Hijo de Dios que Cristo tiene poder para salvarnos, es como Hijo de Dios que Cristo le da poder al Evangelio, es porque Él es el Hijo de Dios que la sangre de la cruz del Calvario es poderosa para limpiarnos de todo pecado y para acercarnos a Dios y para llevarnos a Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Esto es lo que da todo el poder al Evangelio de Dios, porque es acerca de su Hijo, es acerca de la segunda persona de la Trinidad, es acerca de Cristo, la imagen misma de la sustancia de Dios y por quien Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, y recuérdense los estudios de 1 Juan. Es el Evangelio acerca de el Hijo de Dios, Dios mismo, quien vivió y murió por nuestros pecados. Y es por eso que tenemos una abundancia de bendiciones por el Evangelio. A los que apuntan, escriben ahí Romanos 15:29. Y es por eso, hermanos, que el Evangelio es 100% confiable. Y amigos, es por eso que es peligrosísimo rechazar el Evangelio. Porque si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, dice 1 Juan. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, amigos, sin el Hijo de Dios no hay evangelio. Sin el Hijo de Dios no hay religión. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Cristo. Y la única religión que nos lleva a Dios es el Evangelio del Hijo de Dios. Y esto, hermanos, nos limita a servir a Dios solo en Cristo. No podemos servir a Dios, no podemos conocer a Dios, no podemos adorar a Dios a menos que sea en el Evangelio de su Hijo. No hay otra manera de acercarnos a Él. Algo práctico, y con eso termino. ¿Quieres conocer el Evangelio? ¿Qué es? Conoce a Cristo. Busca en tu Biblia, lee la Biblia. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es Cristo? ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que hace Él por toda la eternidad? ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? ¿Cuáles son las promesas de Cristo? ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos en Cristo? Eso te va a llevar a lo que es el Evangelio. Y cuando conozcas a Cristo, cuando conozcas ese Evangelio y lo que Él ha hecho por nosotros, vas a ser motivado a realmente servir a Dios con todo tu espíritu a través de tu vida. Y eso te va a llevar a vivir para la gloria de Dios. Dios mediante, vamos a terminar este estudio esta noche. Ojalá que usted vuelva. Pero si no vuelve, quiero que se vaya pensando y decidiendo esta mañana al salir de este templo. ¿Estoy viviendo sirviendo al Señor? ¿Realmente para qué vivo? ¿Realmente para qué me levanto en la mañana? ¿Para qué trabajo a lo último? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para el materialismo de esta vida? ¿Realmente para qué? ¿Para servirme a mí mismo? ¿Para eso? Decide esta mañana. Tengo que aprender algo del Evangelio que me motive a vivir para Dios. A lo último, eso es la vida. Decide esta mañana, tengo que creer en Cristo para vivir sirviendo a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las promesas que tenemos en Cristo. Es a Él, Señor, a quien buscamos. Es como Él que queremos ser. Oh Señor, te pedimos que esta mañana nos reveles a Cristo. Tu Santo Espíritu nos ilumine y nos enseñe estas lecciones. Para cada uno de nosotros, Señor, que nos lleves aún más cerca de su cruz. Que aprendamos el Evangelio y que por gratitud te sirvamos todos los días de nuestra vida. Espíritu en tu paz, en tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.